13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo del Día Mundial del Agua que celebrábamos anteayer, 22 de marzo, la ONG católica Manos Unidas denuncia a los millones de personas que en estos momentos se enfrentan a los graves efectos de la escasez de agua derivada de la sequía recurrente que padecen en sus países, consecuencia del cambio climático y del mal uso de los recursos. Ya el pasado mes de enero, el director general de la FAO advertía en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura que el cambio climático está alterando los regímenes hidrológicos de todo el mundo y estimaba que cerca de 1.000 millones de personas en las regiones más secas van a enfrentarse a una creciente escasez de agua a corto plazo. En África, donde la amenaza del hambre es una constante, la escasez de lluvias ha agravado la situación hasta el punto de hacer saltar todas las alarmas. En algunas zonas no ha llovido en 3 años, y en otras, por el efecto del Niño, el año pasado las lluvias fueron muy cortas y escasas, asegura la coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el continente africano. La amenaza de muerte por inanición pende sobre las cabezas de cerca de 1.5 millones de niños en 4 países, Nigeria, Somalia, el noreste de Kenia y diversas regiones de Etiopía. Y aunque la situación es de emergencia extrema, el mundo parece estar mirando para otro lado. Manos Unidas solo en África y en los últimos 4 años ha aprobado más de 140 proyectos relacionados con el agua por un importe superior a los 8 millones de euros. Esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. También el Papa Francisco, en la audiencia del pasado miércoles, saludó la iniciativa Cuencas de Agua, redescubrir el valor del agua para un mundo sediento, propuesta por el Pontificio Consejo de la Cultura. Ante los expertos internacionales allí presentes, el Papa afirmó: «Me alegro por este encuentro, que marca una nueva etapa en el compromiso conjunto de varias instituciones para sensibilizar sobre la necesidad de tutelar el agua como bien de todos, valorando también sus significados culturales y religiosos». El Papa animó a realizar esfuerzos en el campo de la educación con propuestas dirigidas a los niños y jóvenes en este tema del agua.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues nuestro invitado de hoy ha pasado más de la mitad de su vida en un país bellísimo, que es Tanzania. Tanzania es un país africano asomado al Océano Índico, que es frontera con al norte con Kenia y al sur con Mozambique, luego tiene otras fronteras evidentemente, y bastante conocido sobre todo en el aspecto turístico, porque no en balde disfruta y comparte los lagos Victoria, Tanganica y Malawi, que son unos lagos maravillosos, las cataratas, famosas cataratas del Victoria, está el famosísimo Kilimanjaro en Tanzania y una reserva que todo el mundo ha oído hablar de ella, el Serengeti, y donde, por cierto, se han rodado montones de películas en Tanzania. Bueno, además, tuvo como primer ministro y después de la independencia a un primer ministro y presidente después de la independencia a un político admirado y respetado, Julius Nyerere. Por si todo esto fuera poco, es un país en paz. O sea que tiene muchas cosas, pero es un país pobre, creo yo, alrededor de 55 millones de habitantes y casi el doble de extensión que España. Bueno, pues en este país ha vivido 40 años nuestro invitado, el misionero vasco Daniel Ruiz, que es misionero de la Consolata y que ya nos está escuchando desde su Bilbao. Muy buenas tardes.
Muy buenas, María Eugenia.
Bueno, yo he dicho que está en Bilbao y no sé si está en Bilbao, ¿sí, verdad?
Sí, sí, estoy justamente aquí, solito en la sacristía de mi parroquia, para estar más tranquilito.
Anda, qué bien. Bueno, y contando los días que faltan para volver a Tanzania, ¿no?
Así es, así es. El 5 de abril estaré allí con vosotros para mi última revisión de la operación a la que vine, de la espalda, y el 19 ya tengo el billete, el 19 de abril, billete de vuelta.
Él ya nos ha dicho que ha estado en España por motivos de salud un tiempo, además ha sufrido una intervención en la espalda, y ahora que parece que está como nuevo, se vuelve a Tanzania, ¿es eso?
Sí, bueno, como nuevo regular, pero bien, todavía dispuesto, dispuesto a ofrecer algún añito más de mi vida. Por ese pueblo, como tú bien lo has descrito, que es una maravilla de paz.
Sí. De aquel lejano 1976, ¿todavía recuerda algo, Daniel?
Pues sí, hombre. Recuerdo que cuando llegué, que se veían todavía trajes de chinos, de Mao, todavía estaba Mao Zedong, pues me encontré con un país que tenía solo 16 millones de habitantes. Y tú lo has citado antes, ¿no? Que en este momento tiene los 52, 55 millones, o sea que la tasa y el crecimiento demográfico ha sido muy fuerte, ¿no? Pero también hay sitio para más gente, ¿eh?
Sí, porque es un país muy grande, sin duda. Sí. Los misioneros de la Consolata están en Tanzania desde el año 39, si no son inciertas mis informaciones. Y espero que no, porque las he cogido en la página de la Consolata, ¿verdad?
No, alguno más.
¿Alguno más?
Mira, justamente ya que me lo preguntas o lo mencionas, hemos comenzado el año pasado el trienio de preparación a celebrar el centenario de nuestra presencia en Tanzania. Llegamos en el 19.
19, caray.
Justo cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que como estábamos ya en Kenia y los benedictinos alemanes fueron expulsados por el hecho de ser alemanes, nos pidieron propaganda FIDE que retomáramos las misiones que ellos habían dejado.
Claro.
Y entonces estamos desde el 19 y queremos celebrar los 100 años pues de un modo significativo.
Sí, porque hay que decir que Tanzania es un país donde hay un montón de católicos. Creo que alrededor de 17 millones, ¿no?
Justo. Así dicen las últimas estadísticas. Católicos 17, cristianos no católicos 16 y musulmanes 19. O sea que cristianos superamos a los musulmanes, queda alguna religión tradicional, las famosas religiones estas que llamamos animistas antes, que son casi 2 millones.
Y a lo que se ve, Daniel, una convivencia muy pacífica.
Pues sí, y gracias todo, como han dicho al principio, al recuerdo y la herencia que hemos recibido de Julius Kambarage Nyerere, que le llamamos el Mualimu, el maestro. Y
que era su profesión.
Exactamente, era su profesión. Y un hombre que nos ha dejado, fíjate si era honrado, que han propuesto hasta su beatificación, le han parado un poco los pies desde el Vaticano, pero en la zona suya del norte, cerca del lago Victoria, que es de donde él provenía, ya habían propuesto el proceso de por lo menos de beatificación.
Bueno, no cabe duda es que es un político de esos sin tacha y que se recuerda siempre, como puede pasar con otros políticos como Mandela o Senghor, y pare usted de contar, que tampoco hay tantos, en África, ¿no? Daniel, ¿y qué hacen los misioneros de la Consolata en Tanzania desde hace casi 100 años? Aparte, lógicamente, de su labor pastoral, claro.
Claro, pues eso lo sabéis muy bien vosotras, que pasáis por aquí todos los años. Por aquí digo, por Tanzania, yo he tenido contacto con vosotros desde hace muchísimos años. ¿Y qué hacemos? Pues crear iglesia local. Y gracias a Dios, hoy día podemos decir que ya nuestra presencia pues no es tan necesaria como antiguamente. Aparte ya que pues, estamos disminuyendo por salud, por edad y tal. Y podemos dar gracias a Dios que en estos años se han creado, pues no sé si son 40 o 50 diócesis con pastores todos tanzanos y un clero local que es casi todo, bueno, eso sí, tanzano. Inclusive yo estoy trabajando con dos africanos, son de Kenia, misioneros de la Consolata, y pues ahí tenemos que dar un testimonio de convivencia también interracial e intercultural. Y yo creo que esa es la mayor... el mayor fruto que podemos decir.
Pepe, me llama siempre mucho la atención que los misioneros, cuando les preguntas, todos dicen que ellos están allí para hacer una labor de iglesia, evangelizadora, claro, local y tal. Pero cuando tú te pasas por allí, cuando él dice vosotras, se refiere a la gente, a las gentes de Manos Unidas, cuando tú te pasas por allí, te das cuenta que efectivamente se dedican a eso. Pero no sabes la cantidad de cosas que hacen, además, en dispensarios, escuelas, alfabetización de mujeres, de mayores, ¿a que sí?
¿A que sí, a que sí?
Fíjate, todo lo que ya, sea yo... proyecto de desarrollo, claro.
Claro, claro.
Claro, claro, el progreso, el desarrollo va unido a la evangelización, como todos lo sabéis. Y yo recordaré simplemente en la misión anterior que estuve en Sadani, la financiación de un dormitorio en el cual pueden dormir y vivir 120 chicas que si no, pues no podrían estudiar en la escuela secundaria. Y todo gracias a vuestra ayuda. Eso es una de las cosas. Y después muchos chequecheas, que se dice, la chequechea es la guardería, pues muchas que hemos construido gracias a vuestra ayuda, de Manos Unidas, claro.
Bueno, pero eso son parte de una serie de obras que van emprendiendo y que luego las van dejando en manos de los propios tanzanos, claro.
Así es, así es. De hecho, vosotras, a mí me tocó introducir aquí a los Agrónomos Sin Fronteras, se los presenté al obispo de Iringa, y vosotras estáis ayudando muy fuertemente a este proyecto de cooperativas y agrícola que llevan a cabo estos señores, estos Agrónomos Sin Fronteras. Sí. Y gracias a Dios, pues la cosa sigue, y gracias a vosotras, claro.
Bueno, yo creo que gracias a la generosidad de los españoles que fían de Manos Unidas, como pueden fiar de otras ONGs, que muchas hay, y todas haciendo un trabajo fantástico. Un trabajo como el que hace Daniel, que ya ves, se mejora de la espalda, se opera y ya está deseando marcharse para Tanzania. Bueno, pues nos veremos pronto, Daniel. Muchísimas gracias por estar este rato con nosotros.
A ti, María Eugenia. El día 5 allí paso por... A veros a ti y a las de marketing, a Adela y compañía.
Muy bien, muchísimas gracias, les esperamos. Adiós. Hasta luego. Gracias,
Mungo
Pepe.
Amariki.
Sí, sí.
Pues Israeli, Dios os bendiga. Mungo Amariki.
A Sante Sana.
Así se habla, sí señora. Muchas gracias.
Bueno, qué bien habláis los dos el idioma de Tanzania.
Bueno, cuando te vas a algún sitio, claro, aprendes cuatro palabras, sí, cuatro en Swahili y te mueves. A Sante Sana es un saludo.
Pues gracias a Daniel Ruiz y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Ven a celebrar y defender la vida de todos a Madrid el domingo 26 de marzo a la Plaza de Felipe II a las 12 de la mañana. Testimonios, canciones, alegría y compromiso. Di sí a la vida. No te lo pierdas. Recuerda, domingo 26 de marzo, 12 de la mañana, Plaza de Felipe II en Madrid. Tienes el mejor motivo para salir. Toda la información en síalavida25m.org.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, día 25, fiesta de la Anunciación del Señor, la Iglesia Española celebra la Jornada por la Vida, con el lema «La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida». Con este motivo, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida hace público un mensaje que en esta ocasión lleva como título «Por un mayor cuidado y amor a nuestros enfermos y ancianos». Cuando la persona anciana se siente cansada y piensa que ya no sirve para nada y siente la tentación del abandono o la desesperanza, debemos ayudarle a reencontrar el sentido de su vida. Esta vida es siempre valiosa y hermosa a los ojos de Dios. Todo esto nos lo recuerda el mensaje de los obispos. Hablamos hoy con Juan Andrés Talens, que es delegado de familia de la diócesis de Valencia, sobre esta Jornada por la Vida. Juan Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El mensaje de los obispos se centra, claro, en el cuidado y amor a los enfermos y ancianos.
Claro.
La sociedad actual más bien minusvalora la vida de los ancianos y los enfermos porque a veces no los considera ya útiles. ¿No es esto una muestra de la falta de humanidad de nuestra sociedad?
Pues ciertamente, ¿no? Y por eso mismo la propuesta de la Iglesia, que nunca es reactiva o reaccionaria, sino propositiva y proactiva, tiene que ser poner a la luz el valor de la familia. Ciertamente la familia es el gran argumento y el gran recurso de nuestra cultura para dignificar la edad de los mayores.
Claro, y los ancianos pues son verdaderos depósitos de sabiduría que tienen mucho que aportar a la familia.
Ciertamente. Ya Juan Pablo II, Evangelium Vitae, hablaba de cómo las auténticas amenazas contra la vida en este momento están en el seno de la familia. Cuando la familia misma pierde el rumbo, pierde el norte, esto evidentemente es siempre en detrimento de los más débiles, sea la vida por nacer, sea la vida ya de los enfermos y los ancianos.
Quizá el peor problema de los ancianos es la soledad y el abandono, ¿verdad?
Claro, claro, efectivamente. También se debilita a la familia muchas cosas que pertenecen a la verdadera felicidad, a la verdadera alegría de vivir, pues también empiezan a mimbar, empiezan a disminuir.
Sí, 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 sí. Los ancianos, nos dice el mensaje de los obispos que, bueno, pues que hay una o debe haber una solidaridad intergeneracional que nos exige que nosotros cuidemos de nuestros mayores y como queremos también que en el futuro nos cuiden nuestros hijos.
Efectivamente, y además es una de las líneas más importantes de la misma exhortación apostólica Amoris Laetitia al Papa Francisco, ¿eh? Esta solidaridad intergeneracional, esta familia abierta a los mayores como realmente la misión del mayor en la familia y de la familia en favor del mayor, pues es un camino de humanización que no podemos renunciar a él.
También invitan los obispos a toda la comunidad cristiana a acompañar a los mayores, no solo a los familiares, sino a toda la comunidad cristiana.
Cierto, cierto, es una de las ideas también de Amoris Laetitia, la parroquia, la Iglesia como familia de familias.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
No podemos dejarlo.
Y además, en una sociedad tan secularizada como la nuestra, quizás son ellos los que pueden transmitir de alguna manera los valores evangélicos, el evangelio mismo, a los nietos.
Efectivamente, cuántas veces conocemos tantísimos casos en que la primera iniciación en la fe, la primera iniciación a la oración, la reciben de los abuelos, las abuelitas. Es una realidad conocida, ¿no? Y todos llevamos en nuestro corazón, ¿no? Yo pienso que es un tema de siempre, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento aparece en las cartas de San Pablo, cuando habla de que aquella abuela, Eunice, Eloide y tal, y como son el origen de la fe de Timoteo, ¿no? Bueno, pues esto, digamos que es un tesoro de siempre de la Iglesia y de todas las culturas que merezcan este nombre, que sean verdaderamente humanas, ¿no? En todas las culturas, en los ancianos, con los niños, es un capital, vamos, que no podemos perder. Y yo siempre les digo a los padres, si ponéis a vuestros padres en vuestra familia, vuestros hijos lo van a agradecer.
Sí,
hijos lo van a agradecer.
Sin duda.
Es un capital educativo de primera magnitud.
Bueno, hablemos un poco de la diócesis de Valencia, que celebra desde ayer y hasta el día 29, no un día, sino la Semana por la Vida, con diversos actos religiosos, festivos, organizados por la plataforma Sí a la Vida.
Sí, 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 sí. He escuchado antes el spot en el que anunciabais esa concentración en Madrid de la plataforma Sí a la Vida Nacional.
Sí.
Y ya hace años también en Valencia tenemos nuestra pequeña plataforma Sí a la Vida local, realmente pues viva, ¿no? Estamos muy contentos. Este año se han sumado nuevas asociaciones. No solamente tenemos asociaciones católicas y no confesionales, tenemos una asociación, por ejemplo, evangélica, ¿no?
Sí.
En ese sentido, es muy bonito que se cumpla como el Evangelio de la Vida abierto a todos es capaz de unir a las personas.
Bueno, no solamente, si antes hablábamos del mensaje de los obispos, hablando de los ancianos y los mayores, en la diócesis de Valencia lo amplían, digamos, a todo tipo de personas, tanto a niños, a bebés, como también en el caso de mañana, que el cardenal Cañizares va a presidir una misa bendiciendo a mujeres embarazadas.
Sí, 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 es una tradición ya entre nosotros, todos los años alrededor del 25 de marzo, o cuando se traslada la solemnidad por las celebraciones pascuales, alrededor del día en el que se traslade, esta Eucaristía presidida por nuestro cardenal, con la bendición de las mamás gestantes y los niños pequeños, pensamos que es un gesto muy propio de ese día y realmente algo que la Iglesia hermosamente puede hacer.
También hay premios de concurso de dibujo infantil.
Sí, sí, sí.
Por eso decía yo que se ampliaba también a los niños.
Sí, 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 por supuesto. Tenemos desde hace años unas asociaciones como Torrencia la Vida y tal, que son muy activas, y ellos nos organizan este concurso, digamos, de dibujo infantil en diversos colegios que se adhieren libremente. Y bueno, la verdad es que es muy bonito que después, antes de la misa, vamos allí al hall del arzobispado y el mismo cardenal pues da los premios a los niños que han resultado seleccionados y tal. Vienen sus familias. Bueno, es una celebración también que ya tenemos experiencia de que sale muy bien.
Y al mismo tiempo también un concierto benéfico en el Ateneo Mercantil, ¿no?
Claro, entonces la jornada se completa con dos actos posteriores a la Eucaristía de la Bendición. Tenemos primero en la Plaza de la Virgen un flash mob, ya lo hicimos el año pasado, con un grupo de
entusiastas. Explícanos qué significa flash mob.
Bueno, pues es una especie de danza sorpresa, ¿no? Tú a los viandantes por allí sin saber nada y empiezan a ver que la gente se mueve a todo el mismo ritmo, tal.
Sí, sí.
Y entonces ponemos una música pro vida, ¿no? Canta por la vida el año pasado y tal. Y bueno, claro, es un acto que pensamos de suelta de globos y tal, también pensado en los niños, es un acto que complementa un poco la celebración litúrgica. Y ya por la noche, efectivamente, el concierto, que esto es novedad de este año, el concierto en el Ateneo Mercantil, organizado por esa asociación que decía Luz de la Vida, que son evangélicos, pero nos hemos unido perfectamente toda la plataforma a ellos.
Porque unos y otros defendemos la vida, claro está.
Así es.
Ya ayer se inauguró esta semana con la exposición fotográfica Me regalasteis la vida, de Red Madre, y al mismo tiempo una conferencia que invita a la reflexión, como son los vientres de alquiler.
Claro, claro, es un tema candente, como sabéis perfectamente.
Claro, claro.
Y vino doña Lourdes Méndez Monasterio, que es una autoridad en el tema, fue una conferencia magnífica. Estuvimos allí junto a la exposición fotográfica Me regalasteis la vida, que ha patrocinado Red Madre Valencia, que es una sesión también muy viva de nuestra plataforma.
Y luego también tenéis las parroquias por la vida, que organizan jornadas de oración por la vida, recogida de productos infantiles de primera necesidad para la Casa Cuna Santa Isabel, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, esa es novedad de este año, el que tenemos una red de parroquias por la vida que está creciendo, sorprendentemente, eso es de este año nuevo. Y bueno, con muchas parroquias se animan, pues con mucha alegría, a poder rezar todas las semanas por la vida, lo único que les pedimos, pero después algunas han rezado su propia semana por la vida y ciertamente se está llevando a cabo esa recogida de alimentos en muchas de ellas, que es un signo también muy bonito de solidaridad con las mamás que tienen dificultades para llevar adelante su embarazo, ¿no? Gracias a la Casa Cuna Santa Isabel.
Es por lo que nos estás contando. Claro, no es solamente un día, como es el día de mañana, que es el día principal, sino toda una semana con un montón de actos. Eso quiere decir que hay una actividad y que la diócesis de Valencia, en concreto el tema de la familia, para la diócesis es algo importante y valioso.
Bueno, cierto, es para toda la Iglesia, ¿no?
Para
nosotros
toda
humildemente
la Iglesia. Sí.
Hacemos lo que podemos, ¿no? Nos gustaría que hubiera mucho más, ¿eh? Pero en cualquier caso, lo bonito es que, o sea, es una cosa que ha salido más casi de la base que de la jerarquía, ¿eh?
Ya.
Realmente son los laicos los que están moviendo esto y eso pues nos da mucha esperanza y mucha alegría, sí, sí.
Y finalmente, el 29, clausuráis la semana con una conferencia sobre cuidados del bebé.
Sí.
El día 29.
El día 29, efectivamente, en la Casa Cuna Santa Isabel, que es una institución benemérita que tenemos aquí en Valencia desde hace casi 100 años, dedicada a la protección de las mamás gestantes de abandono. Y sí, ya el año pasado decimos, este año la conferencia es sobre cultura de la vida, cuidados para bebés y niños pequeños, la da una excelente pediatra, Esther Silgo. Y bueno, esperamos también que
tenemos que terminar. Juan Andrés Talens, delegado de familia de la Diócesis de Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo. Un abrazo.
A vosotros por interesaros.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Alba Santiago y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Aquistán. A todos ustedes, gracias por su atención.